Bueno, buenas tardes, señores. Bienvenidos. Pueden comer jametz tranquilos, ya pasamos Pesaj. Les voy a invitar hoy a estudiar un párrafo del Tanaj. El Tanaj es la Biblia, propiamente dicho, que es la sigla, Tanaj es la sigla Torah, Neviim, Ketuvim. Torah son los cinco libros de Moshe, Hamisha, Moshe y Torah. Neviim son los profetas, que incluye Yoshua, Shoftim, Shemuel, Melachim, Yeshayahu, Irmiyahu, Yehezkel, etc. Todos los profetas que empiezan con Josué, con Yoshua. Y Ketuvim son, digamos, los escritos, como por ejemplo los Tehilim, etc. Hay tres partes que componen los 24 libros del Tanaj. Nosotros vamos a estudiar un párrafo de la segunda parte de los Neviim. Y vamos a explicar por qué elegimos este párrafo. Acá hay una traducción, no me responsabilizo por ello, porque no fui yo que la hice, sino que la buscamos. Igualmente voy a buscar el texto en hebreo para tenerlo a mano. Nosotros vamos a hacer ahora es, vamos a estudiar esto y después vamos a analizarlo. ¿Por qué vamos a estudiar un capítulo del Tanaj? Porque nosotros estamos en una época muy especial. Primero que todo, estamos en un día muy especial. Hoy es el día de Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Iyar. Para nosotros el año judío empieza en ahora, en Nisan. La Torah dice que el primer mes del año es Nisan. Entonces esto sería el segundo mes del año. Para el pueblo judío como pueblo. Desde que salió de Egipto, nosotros cambiamos la prioridad de los meses. De la creación del mundo es Rosh Hashanah, pero de la salida de Egipto fue Nisan. Entonces pasó a ser Nisan el primer mes para nosotros. ¿Qué nos importa del mundo como fue creado? Importante es que fuimos liberados. ¿Qué nos interesa el mundo tanto? Entonces, este es el segundo mes. La palabra Iyar, Alef, Yud, Yud, Resh, tiene un acróstico que es Ani, Alef, Ani, Yud, Yud es el nombre de Hashem, de Dios, y la Resh es Rofeja, yo soy Dios el que te cura. O sea, es un mes propicio para curarse. Ani, Hashem, Rofeja. En Israel empieza la primavera, estamos en plena primavera, verano, es una época de ganas de vivir, de crecer, de desarrollarse, de salir, etc. Y este mes es un mes para la cura, pero nosotros sabemos que la cura material no es tan importante como la cura espiritual. Refuat ha-nefesh y después refuat ha-guf. ¿De qué nos sirve un cuerpo sano si el alma no está sana? Lo bueno es un cuerpo sano en una alma sana. Más importante es que el alma esté sana. La Torah se dedica en especial a curar las almas. El judaísmo no está dedicado al cuerpo. Es verdad que nos preocupamos por la salud del cuerpo, porque si el cuerpo no funciona bien, nos molesta y no nos deja trabajar bien con el alma. Pero lo más importante es que el alma esté bien, porque el cuerpo vive acá 100 años, 120 años, y después. Pero el alma es eterna. Entonces, estamos preocupados por la cura del alma. Hay muchas enfermedades en el alma. Y las personas tienen que saber cómo curarlas. Vamos a leer un párrafo a donde vamos a analizar uno de los peores problemas espirituales que hay. ¿Y cómo se analiza esto y cómo se puede curar y vivir? Muy bien. Lo que vamos a leer está escrito en Reyes, en el segundo libro de Reyes, Melachim Beit, en el capítulo 5. En Melachim Beit, en el capítulo 5, yo puedo dar una introducción histórica un poquito para que nos ubiquemos, aunque muchos sabrán. El pueblo salió de Egipto, estuvo 40 años en el desierto, entró en Israel y Yoshua los dirigía, conquistaron la tierra, la dividieron en 12 tribus, ¿Y quién dirigía el pueblo? Los jueces. Primero Yoshua, habían otros, Otniel Ben Kenaz, Gidón, Shimshon, etc. Cuando estaba el profeta Shemuel, que era un profeta muy importante, vino el pueblo y dijo, no, no queremos más jueces, queremos un rey. Como todos los demás tienen reyes. Bueno, Hashem le dijo a Shemuel, elegí un rey. O sea, le dijo, te voy a elegir un rey. Y fueron y eligieron al rey Shaul. Y empezó el reinado. Por esto en el libro Shemuel Beit, ya empieza Shemuel Aleph, Shemuel Beit se empieza a contar sobre los reyes. El primer rey fue Shaul. Shaul no hizo lo que Dios quería, no cumplió estrictamente con un orden de Dios, perdió el reinado. Porque el rey del pueblo judío no es que decide él, él tiene que ser un enviado de Dios, él tiene que manejar todo el país según la voluntad divina, y más que fue el que lo nombró rey. Entonces fue Shemuel y lo ungió a David, pero dijo, David, vos vas a ser rey una vez que muera Shaul. Y a diferencia del reinado de Shaul, que no tuvo continuidad, el reinado de David pasó a ser un reinado que tuvo siempre continuidad. David fue un rey fantástico, ganó a todos sus enemigos, hizo que el pueblo, el país de Israel, sea un país fuerte, pujante, unido, estaba muy bien todo. Falleció y dejó como rey a su hijo Shlomo, Salomón. Shlomo, que era el hombre más sabio, en la época de él pasó a ser Israel una potencia mundial, económicamente, la sabiduría, la gente venía a ver, el Tanaj nos cuenta cómo venían personas, la reina de Sabá, el rey de acá, el rey de allá, venían a ver qué está pasando acá, cómo funciona este país. Bueno, falleció Shlomo y su hijo Rehabam no era tan inteligente como el padre, no se supo aconsejar bien. Entonces ahí hubo un golpe de estado. Vino un señor llamado Jeroboam ben Nebat, muy inteligente, muy sabio, muy capaz, que hizo un golpe de estado. Convenció a la gente que este Rehabam estaba pasándose de las medidas, que no era como su padre, y que los impuestos que él cobraba eran demasiados y que no tenía sentido seguir con él. Se llevó nada más, nada menos que 10 tribus. Y hubo una separación. Como Corea del Sur, Corea del Norte, como Alemania, que antes estaba separada, acá para allá, muchos países se separan, forman nuevos países. Las 12 tribus se separaron. Quedaron 10 tribus llamadas el Reino de Israel, con este señor Jeroboam ben Nebat, y otras 2 tribus nada más, Yehudá y Binyamín, quedaron con el hijo de Shlomo, con Rehabam. Y de ahí en adelante pasaron a ver 2 países, uno al lado del otro. A veces se peleaban, a veces estaban unidos. Jeroboam ben Nebat tuvo un gran problema. Cuando él empezó su reinado, llega Pesach, Shavuot y Sukkot, los judíos van todos ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Quién está en Jerusalén como rey? El otro, Rehabam. Entonces, espera un minuto, yo domino acá, le di 10 tribus, pero 3 veces por año todos mis ciudadanos se van a ir al lugar del otro, ¿y quién es el rey allá? Es él. Entonces, buscó, dijo, no, yo voy a hacer unos templos. Jerusalén está en el centro de Israel. Jerusalén es el centro, ¿cierto? El Negev es el sur, el Galil es el norte, y Israel está en el centro, porque Dios dijo, este es el lugar para que sea más fácil, para que todos lleguen ahí. Entonces él, como tenía Shomron, toda la parte de Shomron le pertenecía a él, la capital de él de hecho era en Shomron, dijo, no, yo le voy a hacer las cosas más fáciles. Hago un templo en el norte, en Dan, y otro templo en el sur, en Beersheba. ¿Pero qué templo? ¿Qué puso ahí? ¿Qué van a adorar ahí? Puso un becerro de oro ahí en el norte y otro becerro de oro en el sur. Dijo, una vez, ya se les gustó los becerros, hacemos otros. Así fue. Y puso policías armados en los caminos a Jerusalén, que nadie pueda ir a Jerusalén. De ahí en adelante empezó una tradición idólatra en los reyes de Israel, mientras que los reyes de Yehudá se mantenían fieles a Dios. Pero Dios empezó a mandar profetas, le llamaban la atención. Uno de los profetas que más les dio, digamos, lecciones de moral y les llamaba y les clamaba fue Eliahu Hanaví, el profeta Elías. Que ustedes cuando lean, esto es todo lo que contesta más o menos en Shemuel Aleph, Shemuel Bet, Melahim Aleph, el primer capítulo, el primer libro de los reyes, cuenta mucho sobre el profeta Elías, cómo él hablaba a Ahab. Ahab era uno de los reyes más idólatras que había, casó con una mujer llamada Jezebel, que no era judía, era filistea, era la hija del gran sacerdote de los filisteos. Entonces él le llamaba la atención, etc. Cuando falleció el profeta Elías, dejó en su lugar su alumno, el profeta Elisha dijo a Hashem, ¿vos querés que yo siga el camino de mi maestro? Te pido por favor nada más hacer el doble de milagros que él hizo, porque si no, no me van a creer. Entonces, si Eliahu hizo 6 milagros, Elisha hizo 12. Bueno, en aquel entonces el reino de Israel ya estaba empezando a debilitarse, y uno de los países que le hacían la guerra y que eran así muy enemigos de ellos y que siguen hoy en día era Aram. ¿Aram qué es? Siria. Siria. Aram era Siria. Entonces había momentos que Israel ganaba, había momentos que ellos ganaban, había momentos que estaban así más o menos en un armisticio, pero había idas y venidas. Entonces, lo que vamos a leer ahora pasó en la época del profeta Elisha, en la época de uno de los reyes, especialmente el hijo del rey Ahab, que fue uno de los reyes más fuertes que tuvo el reino de Israel. Y vamos a ver qué pasó, que si la Torá no se escribe, si el Tanaj no se escribe, es porque alguna enseñanza nos quiere dejar. El Tanaj no es un libro de historia por historia, sino es un libro de enseñanzas morales, a donde uno aprende a través de la historia lo que está correcto y lo que está incorrecto. Entonces yo voy a leer y después lo vamos a analizar. Vamos a leer primero la historia. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era altamente respetado y estimado por su amo, o sea, por el rey, porque por medio de él Dios había traído victoria a Aram. Pero aunque él era un guerrero valiente, también sufría de tzaraat. Tzaraat es lepra. Era leproso. Y ahora, en una de las incursiones al territorio de Israel, Aram se llevó cautiva a una pequeña niña, quien se hizo sirvienta para la esposa de Naamán. Ella le dijo a su señora, yo quisiera que mi señor fuera el profeta de Shomron. Él podría curar su tzaraat. O sea, esta niña chiquita le dijo a su patrón, mira, ¿por qué no va al profeta que está ahí en Shomron? Era Elisha, el profeta Elisha, que le podía curar. Y ella fue y se lo dijo a su amo, la sirvienta de la tierra de Israel dijo tal y tal cosa. El rey de Aram le dijo a Naamán, entonces el hombre fue, escúcheme, de repente el ministro de guerra va a ir al territorio enemigo, él tiene que hablar con el rey antes, fue del rey. Y le dijo, mire, acá me están diciendo que hay quien cura mi enfermedad allá. El rey le dijo a Naamán, ve ahora y yo enviaré una carta al rey de Israel. Espera un minuto, si hay un médico tan famoso ahí, seguro el rey lo conoce. Anda con, como se dice en Ivrit, con protección. Anda con una carta de recomendación, que el rey le diga. Era un momento justo que Aram estaba con más fuerza sobre Israel, porque habían perdido, después vamos a contar, había perdido una guerra muy importante Israel contra Aram. Entonces ellos estaban con fuerza. Dijo, yo te enviaré una carta al rey de Israel, ¿Por qué vas a ir al profeta? Él pensó, profeta médico. Si están diciendo que cura, debe ser como médico. Bueno, y emprendió viaje, tomando con él 10 talentos de plata, no sé cuánto es, pero debe ser un pedazo grande así de plata, 6.000 piezas de oro y 10 cambios de vestidura. Las ropas antes no eran como shmates, que no vale nada, las ropas valían mucho dinero. Él le trajo al rey de Israel la carta que decía: cuando esta carta llegue a ti, verás que te he enviado mi siervo Naamán para que cure su zarat. Le dijo al rey: mira, te lo mando enfermo, por favor, mándamelo curado. Cuando el rey de Israel terminó de leer la carta, rasgó sus vestiduras y preguntó: ¿soy yo, Hashem, capaz de matar y hacer vivo? ¿Qué me está pidiendo este? Entonces, por lo menos, vean, era un poquito mejor que otro, pero nombró a Dios. ¿Soy yo como Dios para matar? ¿Para que él me envíe un hombre para curar el zarat? Se puede ver que está buscando ocasión para pelear conmigo. Este está buscando un motivo. Ah, te mandé, no lo curaste, vamos a la guerra. Está buscando un motivo para la guerra. Bueno, pero cuando Elisha, Isha Elohim, el profeta de Hashem, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió un mensaje al rey: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Solo hazlo venir a mí y él sabrá que hay un profeta en Israel. Dice: no te preocupes, mándamelo a mí, yo arreglo el problema. Bueno, así que Naamán se vino con todo su séquito, caballos, carruajes, dinero, todo, es un hombre importante. Se paró en la puerta de Elisha. Elisha no lo recibió. Le envió un mensajero. No hizo entrar a la casa. No lo hizo entrar a la casa, no lo recibió, le envió un mensajero. No dijo nada, ¿qué tenés? ¿Qué te duele? ¿Qué te está pasando? Nada. Y le dijo: ve y báñate en el Yardén 7 veces. Andá sumergido al río Jordán 7 veces. Tu piel regresará a ti y tú serás limpio. Bueno, Naamán se enojó. Cuando escuchó esto, este hombre se enojó y se fue diciendo: aquí está. Yo creí por seguro que él saldría personalmente, que se pararía, clamaría el nombre de Dios o Elohim y manearía con la mano sobre la parte enferma y así sanaría a la persona con zarate. Escúchame, vos vas de un curandero, tiene que decir alguna abracadabra, tiene que decir hacer algunas cosas, algunos gestos, hacer y curar. ¿Qué es esto? Ni me recibe, ni me ve. Aparte, dice él, no son Amaná y Parpar los ríos de Damesec mejores que todo el agua de Israel. En Damasco, él era de Yerashami, habían dos ríos, Amaná y Parpar, dos ríos importantes. El Jordán es un río chiquito, dice que para sumergirme en un río, ahí tengo al lado de mi casa. ¿Por qué no puedo bañarme en ellos y ser limpio? Así que se volvió y se fue enfurecido. ¿Para qué vine? Es una vergüenza. Pero sus sirvientes se acercaron y dijeron: si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo realmente difícil, ¿no lo hubieras hecho? Y dijeron: espera un minuto, escúchame, si él te pedía que te internes en una clínica y que te pongan transfusión y suero y que hagas una endoscopía, vos hubieras hecho, hubieras pagado una fortuna. Y escúchame, así que no tenés más sentido hacer lo que él dice, bañate y se limpio. ¿Qué te importa que estás pidiendo que sumerjas en el río? Intenta, prueba. Así que él descendió, sumergió 7 veces en el Yardén, como el hombre de Hashem había dicho que hiciera, y su piel fue restaurada. Se hizo como la piel de un niño y fue limpio, quedó curado. Entonces, con toda su compañía, regresó al hombre de Hashem, fue y se puso delante de él y dijo: bueno, he aprendido que no hay Elohim en toda la tierra, excepto en Israel. El único Boreolam que hay, todo lo demás es mentira, todo es idolatría, solamente acá hay. Por lo tanto, por favor, acepta una bendición de tu siervo, quiero dejarte un regalo. Pero Elisha respondió: como Hashem vive, delante del cual estoy, no aceptaré. Como siempre es un juramento. Te juro que no lo acepto. No quiero nada. A pesar de esto, lo presionó y él rehusó. Aceptá, por favor. No. Así que Naamán dijo: si no lo tomás, entonces deja que tu siervo toma tanta tierra roja como pueda cargar sobre dos mulas. Por favor, ¿puedo llevar dos mulas cargadas con la tierra de acá? Quería como un souvenir, algo, pero de tierra. Bueno, pues Naamán ya estaba, ya hizo teshuva, ya cree que hay un solo Dios. Si hay un Dios único, no se puede robar. Entonces, aunque sea tierra, tengo que pedir permiso. Bueno, porque de ahora en adelante, tu siervo no ofrecerá ofrendas quemadas ni sacrificio a otros dioses. Recibió sobre él no hacer más idolatría, sino solo a Dios. Pero, excepto esto, Dios perdone a tu siervo, pero ya voy pidiendo perdón por anticipado. Cuando mi amo vaya al templo de Rimón a adorar allí, el rey de Aram tiene una idolatría en un lugar llamado Rimón, y ahí, cuando él se incline, cuando él se posterna a esta idolatría, Dios perdone a tu siervo por esto. Yo tengo que estar al lado de él y ahí tengo que inclinarme también, porque si no pierdo mi puesto. Entonces ya voy pidiendo perdón por anticipado por esta idolatría que voy a hacer. Y bueno, Elisha le dijo a él: ven, Shalom, ándate en paz. Muy bien. ¿Tienen paciencia para seguir un poquito más? Muy bien. Entonces, Naamán solo se ha visto una corta distancia de él cuando Gehazi, aparece un tercer personaje acá. Gehazi, el sirviente de Elisha, era el que estaba ahí, secretario privado, sirviente de Elisha, el hombre de Hashem. Corrió y le dijo así: aquí está, mi amo lo ha hecho fácil para este aramí, Naamán, por no aceptar de él lo que trajo. Como Dios vive, yo correré tras él y tomaré por lo menos algo de él. Dijo: este se perdió el negocio del año, mi patrón. ¿Cómo no aceptó lo que el otro quería? O sea, lo curó y se fue gratuitamente. Voy hasta allá y le voy a sacar algo. Así que Gehazi se apresuró tras Naamán. Cuando Naamán vio a alguien corriendo tras él, se bajó de su carruaje para recibirlo y preguntó: ¿está todo bien? Se bajó. Sí, dijo, mi amo me envió con este mensaje. Mintió, naturalmente. Dos jóvenes han venido a mí, profetas de oficio de las montañas de Efraín. ¿Serías lo suficiente bondadoso de darle un talento de plata y dos mulas de vestidura? Pide un poquito nada más de todo lo que él trajo. Con gusto. Toma dos talentos, dijo Naamán, presionándole. Él amarró los dos talentos de plata en dos bolsas con las dos mulas de vestidura, se las dio a dos de sus siervos que las llevaron a Gehazi. Al llegar a un lugar secreto, tomó las bolsas de manos de ellos, las guardó en su casa. Ya se llevó él algo, se llevó algo. Entonces dijo que se fuera y ellos se fueron. Él entró y se puso delante de su amo. Elisha preguntó: ¿dónde has estado, Gehazi? Dice: tu sirviente no ha ido ni aquí ni allá, no fue a ningún lado. Y dijo Elisha, le dijo: ¿no estaba mi corazón ahí cuando el hombre dejó su carruaje para recibirte? ¿Qué me está diciendo? Yo no estaba allá, pero mi corazón estaba y vi que este hombre bajó de su carruaje y te fue a recibir. ¿Este es su momento para recibir plata y ropa? ¿Qué quieres, comprar olivares y viñedos y ovejas y bueyes y hombres y mujeres esclavas? Por lo tanto, el tzarat, la lepra de Naamán, se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Él dejó la presencia de Elisha con Zara tan blanco como la nieve. Salió de la casa de Elisha Gehazi con toda la lepra que tenía Naamán sobre él y sus hijos también. Bueno, la pregunta que surge enseguida es: ¿por qué los hijos? ¿Qué tienen que ver los hijos, pobre hombre? Entonces dice, no, que los sirvientes que a quienes le dio el dinero para que lo escondan, que ahí está escrito que Gehazi le dio el dinero para que lo guarde, eran los hijos. Esto vamos a leer este Shabbat en el templo. Vamos a leer, hay dos perashiot este Shabbat, hay dos haftarot. La primera es esta y la segunda es el capítulo que viene, a donde se hablan de tres leprosos que son Esgehazi y sus hijos, él con sus hijos. Muy bien. ¿Qué vamos a aprender de acá, señores? ¿Qué nos enseña acá la Torah? ¿Qué nos viene a enseñar con toda esta...? Primero que todo, miren, ¿por qué este hombre era tan famoso? En la guerra que hubo anteriormente del rey Ahab con Aram, este hombre tiró de una flecha y Ahab estaba disfrazado, no se sabía que él era el rey. Este hombre tiró de una flecha, Naamán, y Hashem dirigió la flecha que le penetró en Ahab de una manera que ni la coraza que él tenía lo pudo proteger. De repente cae el rey de Israel muerto. ¿Quién tiró la flecha? Naamán. Entonces Naamán se hizo famoso, mató al rey de Israel. Perdió Israel la guerra, inmediatamente lo nombraron ministro de guerra. Pero el pasuk dice, era muy respetado, por medio de él Dios había traído la victoria a Aram. Acá ya hubo una equivocación. No fue él que mató a Ahab, fue Hashem que dirigió la flecha para caer ahí. ¿Cierto? Una persona tiene que ver la mano de Hashem en todas las situaciones. Dicen que una vez un rabino estaba hablando con un muchacho y dice, vení, acércate un poco a Dios, vení a estudiar Torah. No necesito, dijo, yo ando muy bien con Dios. Dice, ¿por qué andas muy bien con Dios? Dice, mira, iba con el coche y se me desvió el coche, caí de un puente, caí al río y por milagro pude salir del coche y nadar y me salvé. Es un milagro, Dios me salvó. Entonces yo ando muy bien con Dios, no necesito acercarme, me salvó de un accidente. Dijo, sí, pero pensá quién es que te tiró al río también, Preguntaste, porque no es solamente te salvó, él también fue el que te tiró. Entonces, lo primero que viene acá, la primera equivocación, este hombre creía realmente fue él el que mató a Ahab. Él sabía que él no disparó pensando que este es Ahab, el rey de Israel. Sabía de esto, pero el orgullo le llenó. Entonces él subió, creció como el hombre más importante de Aram, porque mató al rey de Aram. Muy bien. Se hizo orgulloso con algo que él no se merecía, este orgullo. ¿Cuál es el castigo para el orgullo? La lepra. Cuando una persona es muy orgullosa y se cree que es muy importante, ¿qué hace Boreolam? Le manda un golpe en el cuerpo, algo que no puede ni esconder, que está a la vista automáticamente, para que se le baje el orgullo. Ahora él no sabe con quién se está metiendo. Ellos al final agarraron a una nena chiquita de Israel y la llevaron de rehén. Una nena. Esta nena chiquita, viva, inteligente, ¿qué están ustedes? La lepra es una cuestión espiritual, no material. Las enfermedades vienen por cuestiones espirituales. ¿Por qué no van del profeta? El profeta es que cura. Él todavía no entendió este. Va del rey, el rey dice, no, anda del rey de Israel que te cure. Ellos todavía están pensando que toda la cuestión es una cuestión física. No, señor, esta nena ya le dijo, anda del profeta que te va a curar. Ella sabe muy bien que el profeta es alguien espiritual. Y la lepra viene por una cuestión espiritual. Bueno, él va con su orgullo. Voy a un médico, llevo dinero, llevo gente, llevo ejércitos. Va con todo su orgullo ahí. ¿Y qué pasa con Elisha? ¿Cuál es la cura ahora para el orgullo? ¿Cuál es la cura? Rebajarlo. Entonces ni lo recibe, ni lo hace entrar, ni dice una palabra. Anda y sumergite al... Esto es... ¿Qué me está diciendo? Atendeme como los médicos, cobrame una consulta de un profesor importante. ¿Qué es esto? Ni lo recibe. Entonces este hombre se pone furioso. Su orgullo se le sube a la cabeza. Es una vergüenza. ¿Así se trata al ministro de guerra de Aram? Al final, inteligente hace caso a un consejo. Así dijo Shlomo Amelech. Shomea leetzat jajam. El que escucha un consejo es sabio. Sabio no es el que decide. Sabio es el que escucha consejos. Escuchó el consejo y dijo, la verdad, voy a probar. Sumergió y se curó. Cuando se curó, se dio cuenta. Ahora veo que es todo cuestiones espirituales. En verdad, no fui yo que maté a Ahab. Y me hice orgulloso de algo que no era mío. Y me enfermé por este orgullo. Y ahora que me agaché y que bajé la cabeza y que recibí, me curé. Entonces quiere decir que hay alguien dirigiendo todo esto. ¿Quién es que está dirigiendo? Dios. ¿Quién sabe cómo Dios se maneja con el mundo? Israel. No hay Dios como el Dios de Israel. No voy a hacer más idolatría. Hizo Teshuvah. La pregunta es, ¿por qué no hizo una teshuva completa? Dice nuestro Jajamín, hizo teshuva a medias, porque dijo, no hago más idolatría, nada más. No se convirtió, no puso tefilín, no hace shabbat, no hace kasher. ¿Por qué? Si él vio un gran milagro, ¿por qué no? ¿Por qué no se convirtió al 100%? ¿Por qué no dijo, ahora me hago judío completo? Porque quedó a la mitad del camino. Los jajamim dicen, hubieron otros, Nebuzaradán, los padres de Rabbi Akiva, muchos otros, Goyim, que vieron Israel y se convirtieron. ¿Y este por qué quedó a mitad del camino? Si Naamán vio todo, ¿por qué no fue hasta el final del camino? ¿Por qué quedó a la mitad del camino? ¿Ok? Acá Ricardo me hace otra pregunta muy interesante. ¿Cómo puede ser que delante de un hombre tan santo, tan elevado, un profeta como era Elisha, había un tipo como Gehazi, que sabiendo de la grandeza de su amo, de su maestro, porque Gehazi era un alumno de él, Elisha, que no quiso recibir un centavo, el otro fue atrás a pedirle, por favor, dame algo, mintiendo, en nombre del profeta. ¿Cómo puede ser? Yo les hago otra pregunta. ¿Cómo puede ser que una nena chiquita que fue llevada, secuestrada de rehén por un ejército que entró en algún pueblo de Israel y atacó en algún dado momento de Aram, sabe que hay un profeta que puede curar y el rey no sabe? ¿El rey del mismo lugar? ¿Tan buena la pregunta o no? A ver, ¿quién me puede contestar algo? ¿Alguna contestación? ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo entendemos estos? Estos rabodáis son cosas que pasaron. La Torá dice las cosas exactamente como son. La Torá no la adula a nadie ni esconde nada. Es la palabra divina y dice como son. A David Amélez, cuando hay que alabarlo, lo alaban, y cuando hay que criticarlo, lo critican, y los profetas le decían las cosas en la cara como tenía que ser. Señores, el hombre tiene dos problemas en su vida. Problemas serios. ¿A quién hace caso? ¿A su alma o a su cuerpo? ¿A sus deseos? ¿A sus tentaciones o a su conciencia, a las reglas? Estos son los dos problemas. En hebreo se dice oili mi itzri, oili mi oitzri. Es una explicación. Pobre de mí si no hago caso a mi creador, pobre de mí si no hago caso a mi instinto. El creador está ahí, el instinto está adentro. Si no le hago caso al instinto, me dice de todo. Si no hago caso a mi creador, me pega una paliza. A ver, ¿qué? Oile mitri, oile mitri. Es una situación muy difícil. Vamos contestando palabra por palabra. El rey de Israel sabe muy bien que este es un país idólatra, que el padre de él era idólatra y que el abuelo de él era idólatra, que este país todo surgió de una guerra y de una sucesión, una separación. De hecho, estos 10 tribus desaparecieron y no quedó nada de ellas por el camino equivocado. Se fueron dispersas por Senaquerib en el mundo entero, no quedó. Nosotros que estamos acá, que pertenecemos al pueblo judío, somos descendientes de las dos otras tribus, la tribu de Yehudá y la tribu de Benjamín, las 10 tribus estas. Él sabe muy bien que hay un profeta, pero no me conviene escuchar las palabras del profeta. Entonces yo desconozco. La nena chiquita dice la verdad, pero él, por sus intereses, por sus cuestiones políticas, él tapa sus ojos. Él no ve esto errado, no ve esto equivocado. Entonces, ¿es así o no es así? ¿Cómo es la historia del rey desnudo? ¿Recuerdan la historia del rey desnudo? Que un nene de repente salta y resta desnudo. Todos decían que no, pero a todos les convenía verlo vestido. Así también acá. Muchas veces, Rabotai, uno sabe de la verdad, pero me conviene más vivir con la mentira, porque me va a ser difícil ir y luchar y enfrentar. Entonces uno engaña, miente, esconde. Y uno no tiene que ser así. Uno tiene que hacer las cosas como son correctas. Esta es la primera respuesta. Por esto el rey no sabía lo que una nena chiquita sabía. La segunda pregunta, que es Gehazi. El rey no quería reconocerlo al profeta por una cuestión política, porque el profeta va a decir: Señor, júntense las 10 tribus otra vez, paren de hacer idolatría, sean un solo... ¿Cómo yo voy a perder mi autoridad? La gente que ya subió al caballo no quiere bajar. Usted sabe muy bien que los presidentes, cuando se hacen presidentes, ya cambiamos la constitución, pero no bajamos. La hermana dice que había un rab que le insistían que sea el Rosh Yeshiva, y no aceptaba, y decía: péguenme con latigazo si no acepto. Al final tuvo que aceptar. Después dijo: aunque me tiren ahora agua hirviendo, no me bajo. Una vez que está ahí arriba, ¿quién quiere perder? Ah, pero esto no es la verdad, no es lo correcto. Vos tenés que ir con la verdad y vencer tus deseos, tus tentaciones. El otro era Gehazi. Sobre él está escrito Hu Kadosh Ve'en Meshartav Kedoshim. Una regla de oro. Una persona muy buena, puede ser que está al lado de él no es tan bueno. Puede ser que el alumno de él no es tan bueno. Rabbi Akiva, un hombre maravilloso. 24.000 alumnos se murieron todos en esta época. ¿Cómo puede ser? Rabbi Akiva pregonaba el amor al prójimo, el respeto al prójimo. Y ellos murieron porque no se respetaban. Pero no son alumnos de Rabbi Akiva. Son alumnos en lo que les conviene. En lo que los que les conviene no son alumnos. Ni siempre uno es como su maestro. Ni siempre es como su padre. Hay libre albedrío. Elisha es santo. Es correcto, es derecho, es profeta. El que está al lado de él es una persona sobornable, es una persona que busca desesperado por unos pesos, por el dinero. Va a hacer cualquier cosa, va a mentir, va a engañar, y va a creer que va a engañar al profeta también, a su maestro. El dinero lo ensegueció a Gehazi, y vino la lepra para enseñarle de que él y sus hijos eran leprosos. Justamente para mostrar que con estas cosas no se juegan, para que ellos bajen un poco la cabeza, aprendan y entiendan que los golpes que vienen a la persona en la vida le vienen para dar una lección, y hay que aprender de los golpes a veces más de lo que uno aprende de los regalos o de los... Dichoso aquel que abre un libro y estudia dentro del libro y no necesita que le peguen en el cuerpo personalmente. Dichoso. Pero nos falta la tercera contestación. ¿Por qué este señor Naamán no fue hasta el final? Porque quedó a mitad de camino. ¿Ustedes saben por qué él quedó a mitad de camino? ¿Saben quién fue el culpable? ¿Saben quién fue el culpable? Gehazi. Él vio al profeta. ¡Qué cosa increíble! Me curó de mi lepra. Qué hombre maravilloso. no quiso un centavo. Al principio no me quiso ver, hasta que yo me bajé de mi orgullo, y cuando me curé, sí me recibió. O sea, desinteresado, un hombre, hay un solo Dios en el mundo, este es. De repente, ve que viene el segundo, el ayudante del profeta. ¿No te quedó, por favor, un poco de la plata esta, de las ropas que traías? ¡Ah! Acá también se matan por unos pesos, se tiran encima. No es todo tan espiritual. Estos son los religiosos. Este es el alumno del profeta. Porque usted imagínese, seguro que Hazi iba con sombrero, con barba, era de representante de Elisha. Ah, estos son. Dame la misma entonces. Va a parecer un poco mejor que lo nuestro. Tenemos muchos dioses, ellos tienen uno solo, pero esto da igual. Esto se llama Hilul Hashem. La mayoría de las personas que no se acercan al judaísmo no es por el judaísmo, es por los judíos, aquellos que lo representan mal, aquellos que al ser alumnos de fulano, y no, porque yo vengo de tal familia, porque yo voy a tal templo. ¿Cómo haces esto? No es correcto, no es derecho. Estás profanando el nombre de Dios. Mira el mal ejemplo que estás dando. Entonces acá el fuerte de la lepra, ¿cómo vos te quedás? ¿Por qué te quedaste con la lepra de él? Y porque vos fuiste la causa que él no siguió adelante. Si fuera que vos hubieras sido correcto y derecho, este hombre hubiera sido un yudí completo, hubiera hecho conversión completa, hubiera abandonado totalmente, estarían los descendientes de él, a lo mejor con nosotros todavía, los descendientes de este Naamán. Pero como Naamán volvió ahí a Siria, a Damasco, y la única cosa que no hacía era idolatría, de vez en cuando tenía que acompañar al rey, por culpa de Gehazi, vos te vas a llevar la enfermedad de él, vos fuiste el culpable. Y esto es algo muy actual. La gente juzga al judaísmo por los judíos y no por lo que está escrito. Ahora, miren qué cosa interesante. Hay una hoja acá en hebreo, a donde está un pedazo del párrafo que leímos, y vienen tres párrafos de la Torah. En los tres párrafos, uno es del Sefer Vayikra, otro de Bamidbar, otro de Devarim, de los tres últimos libros de la Torah. El profeta empieza a hablar, o sea, el libro de Reyes, capítulo 5, empieza a hablar de un hombre leproso. Después viene un mensaje que están subrayados acá que dice, hay un profeta en Israel. Y por último, viene el consejo, anda sumergite en el río Jordán. ¿Cómo se llamaba este señor que es el protagonista de la historia? Naamán. Naamán empieza con un y termina con un. Fuimos a la computadora, en un programa a donde están todos los versículos de la Torah, y pedimos, ¿a dónde están los versículos que empiezan con un y terminan con un? La computadora encontró que en los 100.000 versículos que hay en la Torah, hay tres nada más que empiezan con un y terminan con un. En este orden cronológico, el primero dice, Nega tarat ki yeba adam ve'uva el akohen. El pasuk empieza con un y termina con un. Nega empieza con un y Cohen termina con un, como la palabra Naamán. La traducción es una herida de una lepra que una persona tenga, hay que llevarle al Cohen. Bueno, no pega, lepra pega, pero Cohen no pega, porque en verdad él fue al profeta, Elisha no era Cohen. Sin embargo, en el tercer versículo dice, Naví mi kirbeja mi ajija kamoni akim leja. Hashem lo queja el Avtishmaun. El versículo empieza con un y termina con un. Naví termina con Tishmaun. Dice, te voy a traer un profeta y a él hacerle caso. O sea, también profeta. Y el medio que está en Bamidbar dice: Nachnu na'avor halutzim lifnei eretz Kenan, veitanu achuzat nachalatenu me'ever la'yarden. Que ellos dicen: vamos a entrar adelante, vamos a cruzar el Jordán. O sea, los tres únicos pasuk que son como la palabra Naaman, Capicúa, lo dicen en castellano, que empiezan con uno y terminan con uno habla de la lepra, el otro habla del profeta y el otro habla del Jordán. Bueno, uno dice, pues, al final no fue un gran milagro. Puede ser que Elisha sabía de esto. Está muy bien, sabía, pero bueno, para saber de esto y saber relacionarlo justo en el momento exacto, hay que ser realmente un profeta, un sabio muy grande. Abotai, en síntesis es así, lo que la Torah nos quiere enseñar, que la enfermedad más grave que hay en el ser humano es el orgullo. El orgullo, la gavá, la soberbia. Cuando uno se cree que él es capaz, que él es importante, que él hace y que él deshace y que él entiende, entonces directamente él empieza a recibir golpes y a caer y a caer y a caer. Y esto es lo que aprendimos de Naamán y esto es lo que nos enseña Elisha. Así que en estos días que estamos viviendo, son días que no se hacen fiestas, no se hacen casamientos, hasta el Lag BaOmer, hasta la fecha de Rabbi Shimon Bar Yochai, algunos hasta Shavuot, para que uno reflexione y sepa que tenemos Baruch Hashem con nosotros la Torah, la verdad absoluta, y que Hashem nos permita que sepamos purificar y curar nuestras almas de todas estas enfermedades espirituales, que es la soberbia, el orgullo, la búsqueda del dinero y la búsqueda del poder. Estos defectos terribles que desvían al ser humano y en verdad no le dan ningún futuro hermoso o lindo, porque el que buscó estas cosas también termina cayendo. Y aquel que sigue el camino de la Torah, entonces Hashem a él lo premia con descendientes buenos, sanos, con continuidad, etc. Y estamos nosotros acá gracias a los que hicieron caso a los profetas y no a los que fueron en contra. Que Hashem nos permita que podamos en Betzi Hashem por muchos años seguir los caminos de la Torah y de las mitzvot y aprender de sus ejemplos. Buenas tardes.